Buenas noches, ¿cómo le va? Madrugada, 2:00 a.m. del domingo, último domingo del mes, mañana es Día de los Trabajadores. ¿Hoy es Día de los Trabajadores? No, mañana es Día de los Trabajadores. Tres comentarios antes de la primera entrevista. Una es que se viene el Festival de Cannes. Nos da la sensación, por intuición, de que hay tres películas que podrían haber tenido expectativa. Una seguro que tenía expectativa es Sama, la película de Lucrecia Martel, donde se nos ocurre que Patagonic debe haber hecho alguna gestión, pero hasta ahora pareciera que Sama no quedó. Nos da la sensación que podría haber estado la película que dicen que está súper re, que te recontra bien, la película de Luis Puenzo, del hijo de Luis Puenzo, que dicen que es una flor de película, una película filmada en un desierto en Bolivia, que dicen que es una película formidable. La tercera, la película de Alberto Lecchi, que nos parece una película de una temática muy, pero muy, muy original. Lo cierto es que hasta ahora la película argentina, La novia del desierto, de la directora Cecilia Tani y Valeria Pivato, va a estar presente en una cierta mirada, en un Sertán Regar. Usted sabe que un Sertán Regar, la quincena de los realizadores y la semana de la crítica son las tres secciones más importantes del festival. Un Sertán Regar tiene que ver con que es el cine más experimental, más vanguardista, y el cine donde Cannes quiere descubrir a los nuevos y grandes directores del futuro, en este caso Cecilia Tani y Valeria Pivato. Pequeño manifiesto en contra del cine solemne de Roberto Porta, es un cortometraje que va a estar presente en la sección competitiva Cine Foundation, y hay una película que fue seleccionada entre 2.600 cortometrajes de todo el mundo, Pequeño manifiesto en contra del cine solemne de Roberto Porta. Y hay un cortometraje coproducido entre Argentina, Costa Rica y Chile, Selva, dirigido por Sofía Quiroz Ubeda, que va a participar de la sección paralela de la Semana de la Crítica. El Festival de Cannes pasó por acá, por Manivela.
AM870, Manivela.
Vamos con el primer director. La semana pasada, si no me equivoco, creo que fue el lunes de la semana pasada, nos dimos una vuelta ahí por esa formidable casa de los directores de cine que está en Vera, esquina con Scalabrini Ortiz, para ver, vamos a hablar dentro de un rato, y hablábamos recién de la película Alberto Lecchi, una maravillosa sala digital de la DAC, de Directores Argentinos Cinematográficos, que si no me equivoco se inauguró con una película restaurada de Adolfo Aristarain, pero queremos que el que nos cuente todos los detalles de esta sala y de un plan de recuperación en Fund Digital de los títulos clásicos del cine argentino, vamos a hablarlo con el señor Víctor Dinenson, querido colega. Víctor, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Coco? Buenas noches.
Bien, ¿cómo va la vida?
Bien, todo por suerte más o menos bien.
Bueno, eso es muy bueno, sobre todo en este país y en este momento. Víctor, bueno,
más o menos, ¿viste?
Está muy bien. Ahí, bueno, antes de la proyección de la película del X, vimos un corto maravilloso sobre cómo se hizo la sala, pero contame algún detalle técnico y cómo fue la decisión política de la DAC de tener una sala propia, una sala bellísima donde se ve muy bien, ¿no?
Sí. Bueno, vos conocés el espacio, todo el edificio de la DAC, que desde el 2014 estamos instalados ahí, y desde esa fecha que estamos con la idea de hacer una sala que originalmente iba a ser mezcla de sala de cine, teatro, en fin, algo que después, con el correr del tiempo, hubo una serie de decisiones más allá de las políticas estructurales en relación al edificio, hasta que decidimos hacerla con estas características y la gente de Celuloide Digital, que fue la que nos originalmente nos vendió los equipos, que en principio íbamos a hacerlo con un acuerdo con el Inca, y después, bueno, eso todo se demoró, y después, como cambiaron todas las autoridades, decidimos encararlo nosotros, y ellos nos presentaron un arquitecto que se especializa en hacer salas de cine de diferentes formatos, y en ese espacio, bueno, lo convocamos y nos sugirió y tomó el riesgo de hacerla dentro de ese espacio y sin demasiada reformas estructurales, es decir, romper piso, paredes y esas cosas. Y bueno, y en 3 meses empezamos a principios de diciembre y a mediados de marzo estaba la sala terminada. En ese tiempo se importaron los equipos. ¿Hola?
Sí, te escucho, Víctor.
Sí, que es un proyector NEC 1040 láser 4K, que es...
4K, la miércoles.
Sí, es el único que hay láser con esa característica y esa tecnología en Latinoamérica por ahora. Uh-huh. Y después tiene un sistema de Dolby 7.1 y está preparada la sala en el futuro, si da, por el tamaño, en fin, por una serie de temas técnicos, para el Dolby Atmos. Pero bueno,
qué bárbaro,
ahora
qué
suena bárbaro. Espectacular y se ve maravilloso.
Sí, señor. Oíme, Dinelson, ¿y cuál es la intención de la sala? Supongo, bueno, que dar material nuestro, preestrenos, ese tipo de cosas.
Sí, por supuesto, preestrenos básicamente, ciclos, que cada director, ahora se habilitó en la página de la DAC un espacio para que cada director pueda ingresar y planificar y pedir el día, inscribirse, y por supuesto también la posibilidad de que los directores, si quieren mostrar parte o ver parte de su armado, sin como lo que antes era una especie de doble banda de algunos,
claro,
actos,
claro, sí.
Lo puede hacer en una sala donde se ve, bueno, vos tuviste la oportunidad de ver, sí, la película, sí, de Alberto, sí, Lecky, que se ve espectacular.
Qué bueno, qué bueno.
Y bueno, y nosotros le brindaremos, por supuesto, más allá de todo el espacio, simple también el tema afectivo, el tema de qué sé yo, de servir un rico café, un buen vino, en fin, ese tipo de cosas.
A una cuadra de la estación Malable a Pugliese, es una ubicación maravillosa.
Claro, claro.
Qué bueno,
claro.
Qué bueno.
Sí, el lugar es hermoso y bueno, esperemos, digamos, recién lo inauguramos con la película remasterizada de Adolfo Aristarain,
sí,
en Un Lugar en el Mundo, que fue una semana anterior a al preestreno de Lecky.
Uh-huh.
Así que de ahora en más, bueno, la sala está a disposición de los directores y de la cultura en general.
Bueno, ¿no? ya me anotaré con una serie que estamos haciendo para exhibir un par de capítulos. Oíme, y recién hablabas, sí, de la recuperación de la película de Aristarain. ¿Cómo es, sí, esto de la recuperación en full digital de los títulos?
Mira, nosotros nos desarrollamos, o nos podemos decir, nos asociamos con la gente de Gótica, que nos presentó un proyecto del cual nosotros estábamos detrás, de recuperar películas, no solo clásicas, sino películas que se dejan de ver por el formato digital y que no tienen chances de verse ni acá ni en el resto del mundo, con lo cual muchos directores también dejan de percibir su derecho de autor.
Uh-huh.
Y entonces, a la espera de que surgiera por parte del Estado, del Inca, alguna iniciativa para recuperar esas películas, tomamos la posta y nos asociamos con la gente de Gótica y, en fin, hay más o menos 52 títulos que teóricamente deberían estar listos a fin de junio, más o menos, o durante junio, julio.
Qué
entre
bueno.
Los cuales hay películas clásicas de directores como Aristarain, Fabio, Olivera, Jussit, en fin.
Ah, bueno, pero nos vamos.
Ya, de títulos seleccionados, y que después la idea es seguir trabajando para restaurar la mayor cantidad de títulos posibles, ¿no?
Bien, nos vamos a abonar a eso porque somos vecinos, estamos como a unas 12 cuadras de ese lugar de la DAC, así que muy, pero muy, muy contentos.
Claro.
Bueno, me alegro. Y ahí vi, por otra parte, en un lugar estrictamente más reivindicativo en términos de la asistencia social, que actualizaron otra vez los montos que perciben los directores retirados, los pensionados, etcétera, ¿no? Eso también es muy importante, bueno, porque
eso se hace semestralmente, coincide con la ley del Estado, digamos, en relación a los a las jubilaciones, que se aumentan dos veces por año. Por supuesto que nosotros siempre, o desde Acción Social siempre se le da un punto más, o los que podamos darle, y es un fondo que, bueno, que como vos lo dijiste, que subsidia a los directores ya jubilados y a otros directores que los ayuda con algún subsidio de Acción Social, o en fin, lo que necesiten. Incluso hay un fondo que también que ayuda a los subsidios de nacimientos, embarazos, primer año de vida, en fin, hay todo un desarrollo de la acción social que es totalmente sorprendente para los directores y gratificante para todos nosotros que estamos ahí adentro de la entidad y la institución, ¿no?
Muy bien. Víctor, enhorabuena, me alegro muchísimo. Nos veremos seguido ahí viendo el cine argentino restaurado digitalmente y en alguno de las avant premier y en alguno de la enorme cantidad de eventos que organizan ahí en la calle Vera, dale.
Muy bien, bueno, gracias Coco, un abrazo grande.
Abrazo grande, saludos a los compañeros.
Chao querido, gracias, chao.
Víctor Dinenson, integrante de la Comisión Directiva de Directores Argentinos Cinematográficos, comentándonos estas dos enormes novedades. Una es la sala formidable, una sala de proyección en 4K, es algo que no hay en el país y única en Latinoamérica y con un sonido realmente fantástico. Víctor Dinenson, las nuevas noticias, el cine argentino restaurado en forma digital y una nueva sala pasaron por acá, por Manivela. Seguimos con el tema digital, pero en este caso en otra realidad tan o más importante que la que hablamos recién con Víctor Dinenson, que tiene que ver con una ceremonia, con una actividad, con un evento realizado en el Bafisi, que es la restauración por Santiago Loza y Ariel Gurevich de Muñequita Porteña, no Muñequitas Porteñas, un film de 1931, con diálogos del 17 y para aclarar el porqué del cambio de nombre y para aclarar el porqué de los nuevos diálogos, vamos a hablar con una de las productoras del Museo del Cine, Graciela Massa. Graciela, ¿cómo te va?
Hola David, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo
estás? Qué bueno estar en tu programa, me encanta.
Ah, wow, se agradece. Oíme, ¿cuándo se dieron cuenta que Muñequitas Porteñas eran Muñequita Porteña?
Cuando vimos el inicio, que tengo el título.
Ajá.
Así fue. Hay un error. No sabemos bien cómo es. Habría que investigar, porque en verdad en los afiches dice Muñequitas.
Claro, me acuerdo.
Pero al ver el inicio del nitrato, cuando se hace el digital, se ve que se llama Muñequita Porteña.
Ajá.
Y la verdad que viendo un poco las imágenes, porque no la podés escuchar, Es un poco entendible, porque ella vende muñecas, porque ella está entre en el escaparate, y se me ocurre que en los textos Florén del Bene algo debe decir, pero lo loco de esto es que es el primer la primer película sonorizada, digamos, que se hacen los discos, ¿viste? Lo hacían un tal Murúa, que, uh-huh, que después fue el encargado de sonorizar todos los films argentinos de esa época, que armó una sociedad de impresora de discos.
Que estaba ahí en la calle Campichuelo. En Campichuelo 700.
Bueno, ahora hay una editorial ahí. No sé, ¿eh? Vos siempre te acordás de cosas especiales, ¿no?
Sí. Bien. Oíme, ¿y de qué trata la peli? Que yo no la vi nunca.
Bueno, es la muchachita pobre, que no es pobre, es humilde, vive con su papá, que es Sofich, y que es borracho, con una hermana, y trabaja en un lugar donde vende muñecas. Uh-huh. Y Florén del Bene la ve, se enamora, trata de rescatarla de la vida esa que lleva, y ella, por supuesto, se enamora de uno que tiene plata, que la lleva a cantar a una especie de burdel.
¡Qué bueno! ¡Qué maravilla!
El padre de él, que es Sofich, digo que es Sofich porque en los textos lo dice, es muy gracioso lo que hizo Santiago Loza, Sofich mata al hombre que se la lleva, al que la lleva por la mala vida, uh-huh, y ella después vuelve otra vez a la casita, a una pensión, y bueno, y en algún momento se vuelve a encontrar con él, que está muy borracho tocando el piano y habla mucho.
Uh-huh. Bien.
Oye, pero es muy gracioso, porque es la primera película sonora hablada, sí, y se perdieron los discos de Vitaphone, ¿viste? Ajá. Entonces, la idea era, y además, bueno, en el museo había 5 actos de nitrato, ¿viste? Lo bello que se ve el nitrato. El nitrato
sí,
es una hermosura cuando está bien, que
sí,
realmente es una hermosura. Y había 5 actos, pero no estaba ni el inicio y sobre todo la parte en donde Sofich mata al señor
malo,
que se llevó a su hija.
Ajá.
Entonces Paula siempre tuvo la idea de recrear los textos, pero su idea era leer los labios y recrear lo que se leía. Uh-huh. Entonces se lo propone a Santiago, se lo dice a Santiago, y Santiago dice, no, pará, vamos a hacer otra cosa, a Loza, ¿no?
Uh-huh.
Y a Gurevich, hagamos otra cosa, vamos a armar otros diálogos. Dice, hagamos algo, porque esto si no va a ser no solo aburrido, sino que la mitad no lo vamos a tener que poner en carteles, no sabemos qué pasa, sería como... Entonces se decide hacer como una especie de performance, en donde se arman unos textos muy, muy, muy graciosos, o sea, que están muy bien hechos, porque había como una desincronización, ¿viste? Y uh-huh, yo me empecé a asustar cuando veía que los actores hablaban, ¿viste?, distinto, que decía que Florén del Bene era la mujer y que
se
confundían.
Ajá.
Ella dice en un momento, nuestro amor es así, desincronizado, como en la pantalla, ¿no? Es muy linda lo que se hizo. Por ejemplo, sí, Sofich aparece y dice, estoy borracho, soy el padre de la chica y el padre de la segunda actriz, y soy Sofich, dice, ¿no? Entonces es muy divertido lo que han hecho, la verdad
muy
que
bien,
fue precioso.
Muy bien.
Muy buena idea, muy lindo, mucha gente. Bueno, y además estaban Kabusaki, que ya es como
la música viva, que ya es un clásico.
Sí, sí, Kabusaki y Matías Mango, que musicalizan siempre
Cine Mudo.
¿Viste? Sí. La verdad que fue muy lindo, porque además, digamos, Kabusaki, viste que es muy particular. Sin embargo, esta vez hizo como una música mucho más, porque se pensaba entre jazz y tango, ¿viste?
Uh-huh.
Y él hizo algo como muy melódico, muy bonito. La verdad fue muy hermoso.
Bueno, Graciela, ¿y en algún momento harán alguna otra función a futuro?
Suponemos que en el museo, nos dan muchas ganas, porque además estos chicos, los 4 actores jóvenes que son estos chicos Blefari, Drolaz, Maja y Aramburu, que son unos pibes jóvenes muy, muy... muy interesantes,
sí,
tenía muchas ganas de volverlo a hacer.
Uh-huh.
Y entonces la idea es que una de las ideas es cuando se reinaugure Cafarena hacerlo ahí en el auditorio,
bien,
¿viste?
Ajá, perfecto. Bien.
O por ahí en Abogados, qué sé yo, habría que armar alguna, porque la verdad que es súper interesante.
Bueno, recién le hice una nota a Víctor Dinenson hablando de la nueva sala de la DAC ahí en la calle Vera y
sí,
Avenida Ortiz, que es una sala impresionante. y que me parece interesante. Pero bueno, por favor, avísanos, así lo difundimos, ¿dale?
Sí, claro, por supuesto, por supuesto.
Bueno, gracias, te mando un beso grande.
Gracias, David, un beso enorme.
Cariño, hasta luego. Graciela Massa, una de las encargadas de producción del Museo del Cine. Paula Félix Didier está de viaje para conseguir proyectos justamente por el Museo del Cine con la restauración de Muñequita Porteña, una película del año 1931, a la cual se le rehicieron algunos diálogos del 2017, pasaron por acá, por Manivela.
Manivela, en la radio de todos. Radio de todos.
Algunos colegas se le desconoce algunas pasiones importantísimas que forman parte de su formación audiovisual, cinematográfica, pero que por otra parte abordan otras disciplinas, como su sapiencia sobre el rock, como su fanatismo por River, su capacidad para hacer política, pero también desde hace mucho tiempo y durante muchos años fue una fantasía que Marcelo Yapsex pudiera contestar un cuestionario en cualquier programa de televisión sobre cómic, literatura fantástica, cine de terror, etcétera, etcétera. Parte de esta enorme cantidad de fantasías y de disciplinas distintas de Marcelo se han dado cita, por suerte, en Necronomicon. Vamos a hablar con él de este proyecto, pero tenemos un par de cosas más para hablar, muy importantes, así que primero vamos a saludarlo. Marce, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, David?
Bien, muy bien. Bueno, no se dio, pero eso de ir a contestar a Odol Pregunta o al otro, a Siembra era, ¿no?
Podría haber sido Siembra. Me decía, elegí un tema, Edgar Allan Poe, alguno de esos, el cine de terror de los años 30, alguno de esos, y te haces unos...
Claro,
porque... Nunca di bolilla, me da vergüenza.
Pero podrías haber empezado a producir antes si ganabas en Siembra, era una buena moneda.
Probablemente.
Muy bien. Bueno, hoy me terminaste ya, Necronomicon, ¿le falta? ¿Ya está lista?
Hoy te diría que casi que terminamos el primer corte, que es casi el definitivo. Lo que pasa que como es una película que tiene mucho efecto digital posterior, seguramente habrá algunas correcciones en función de eso, que ahora empieza a trabajar toda la gente de los efectos digitales, pero estoy muy contento y está muy bueno.
Bien. Bueno, y contanos de qué va, porque no cualquiera sabe qué es Necronomicon.
Bueno, son dos cosas. El plot es muy sencillo, es en una Buenos Aires con un clima desquiciado, donde llueve permanentemente, Buenos Aires de pasado mañana. Dieter, que es un personaje que tiene más de 400 años, tiene como misión resguardar un libro, el Necronomicon, un libro de conjuros, que está escondido en los subsuelos de la Biblioteca Nacional. Las fuerzas del caos terminan eliminando a Dieter, y él antes tiene que pasar el testigo de esa tarea que cumple, y lo hace en la figura de un bibliotecario más joven, que es el personaje de Diego Velázquez, que va a tener a su cargo ahora encontrarse con este mundo que desconocía y darse a la tarea de cuidar el libro para que no sea conjurado.
¡Qué bueno! ¡Qué fantástico! Muy bien.
Todo esto tiene una explicación o una justificación de legitimidad, diríamos, que es el hecho de que en los años 20 y 30, cuando Lovecraft escribió en sus relatos de lo que se llama el ciclo de Cthulhu, sus mejores relatos fantásticos, él organizó su cosmogonía particular alrededor del libro del Necronomicon, y él escribió, Lovecraft, que había tres ejemplares en el mundo que habían quedado, y uno de esos ejemplares él lo ubicó en la Biblioteca de Buenos Aires.
Ajá.
Y ahí es que viene la leyenda urbana de que Borges le hizo una ficha en sus años de director de la biblioteca, porque Borges le gustaba este tipo de bromas y porque era muy afín a la literatura de otra. Pero lo cierto es que hay un origen de legitimidad, que hay desde los años 30, hay un Necronomicon que Lovecraft puso en Buenos Aires. Entonces hay que contarlo.
Qué bueno, me encantó. Oíme, Marce, ¿la peli tiene mucha escenografía y mucho arte, o le metiste mucho efecto especial? ¿Cómo es?
Tiene un poco de ambas cosas, porque es una película clásica, digamos, de miedo sobrenatural, de tipo más clásico, pero con mucha esta cosa de suspenso y susto y toda una cosa mítica detrás, y hay un mix entre unos muy buenos decorados, especialmente la Biblioteca Nacional, que nos permitieron filmar ahí, entonces hay muchas escenas que se desarrollan en los sótanos reales de la biblioteca, donde están todas las colecciones y millones de libros que están ahí en los anaqueles, millones literalmente, y después ahora hay toda una intervención de cosas hechas en estudio también, que tienen mucho efecto digital encima, y además hay mucho efecto porque todos los cielos aparecen intervenidos, casi todas las escenas de la película tienen alguna modificación de efectos digitales.
Bien, oíme, ¿y la peli que inicia periodo de festivales, qué fecha tentativa de estreno tiene?
A nosotros nos gustaría llegar a octubre, casi como para tener estreno en Argentina en octubre, y al mismo tiempo un estreno internacional, si la película queda bien y es aceptada, en el Festival de Sitges en Cataluña.
Ah, o sea,
es el festival más antiguo, la tradición de los festivales de cine fantástico, sí. Y a mí
yo que también desde los 15 años leo sobre, sí, sobre el Festival de Sitges.
Sería un lujo.
De 50 años.
Cerrar tu ciclo en Sitges.
Entonces sería bárbaro poder
muy
estrenar
bien,
ahí.
Muy bien, muy, muy bien. Bueno, me alegro. Oíme, vos sos de los que te considerás integrante del cine fantástico y de terror argentino y lo ponderás, te sentís partícipe, lo mirás distante, ¿cómo es eso?
No, yo hace rato que los conozco a todos, a casi todos los que vienen haciendo en estos últimos años cine de terror y que han levantado muchísimo el género y que me parece que lo han hecho muy bien. Y siempre he sido como muy respetuoso porque por H o por B no me había metido de lleno, había un intento de producir algo en conjunto que no se dio en su momento, y después el género creció mucho y yo respeto todo el trabajo que han hecho todos los que han trabajado en esto, los hermanos Boglián, Hernán Moyano, De la
claro,
Vega,
claro.
Lucio Massa, uh-huh. Ahora Tritonita de Nicanor Loretti.
De Loretti, de Nicanor Loretti, sí.
Mucha de Félix Forte, mucha gente que la verdad que ha dejado mucho en esto. Javier Rimén me lo está estudiando, que es amigo. Y la verdad que ellos han hecho un muy buen trabajo. Yo, humildemente, porque yo sé de mi propio background, sé de mi pasado y sé que sé de lo que hablo. Y entonces tengo humildemente creo que con el Necronomicon podemos aportar
bien,
un buen granito de arena a toda esta construcción del cine de terror
bien
argentino.
Bueno, entonces, primer tema superado. Segundo tema, nos vimos el jueves.
El segundo tema no lo superamos más
y el tercero va a ser mucho más agradable. Segundo tema, nos vimos en la formidable asamblea del Gomón uh-huh. del Jueves Santo y después nos vimos en la puerta del Inca. Pero uh-huh. yo creo que la reunión con el ministro de Cultura, con Pablo Abeluto, o con el nuevo presidente del Inca, con Ralph Hayek, vos participaste en las dos o en alguna de las dos. Queríamos conocer alguno de los detalles.
Fue una sola que se dio, ahora ya no recuerdo, pero fue bueno, después de todo Semana Santa se dio esta reunión. Yo participé representando en este caso a DIC, a la entidad de directores de cine independiente, pero también yo pertenezco a CAIC, a la Cámara de Productores de Cine, y que también estaba presente, o sea, estuve en esa reunión donde estuvieron tanto el ministro como quien ha quedado como presidente del INCA.
Bien, ¿y cómo fue? ¿Qué se habló? ¿Qué impresión tenés?
La reunión fue en términos cordiales, en términos de mucha corrección, en términos de generar algo positivo, pero también fue una reunión dura en el sentido de que se dijeron las cosas que había que decir, se expresaron las preocupaciones que había que expresar. El ministro mantuvo lo que en general viene diciendo en parte en las declaraciones que hace, de que no había intención de tocar nada de los fondos del cine y demás, pero como uno hace rato que está en esto y sabe que las brujas no existen, pero que las hay, uno tiene, no importa si duda o no duda, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, y es plantarse, decir lo que hay que decir, avanzar en la defensa de lo que uno tiene que defender y ser muy firme en eso. Si no había ninguna intención y las cosas siguen su curso, bienvenido sea, más allá de que se repudió de manera concreta la forma en que se hicieron las cosas, porque nadie come vidrio, y la operación de prensa existió. Un segundito, hablamos. Sí, no, acá perfecto.
¿Estabas viendo el original del afiche?
Perdón, estoy bajando justo de un taxi.
Sí.
Y por otro lado, lo que hicieron tanto con Alejandro Caseta, es una persona muy estimada de la industria, y como con Pablo Rodito, una persona todavía más estimada en la industria, porque realmente es una persona de una trayectoria que uno pondera muchísimo, y la verdad que dolió mucho la forma aviesa en que fueron removidos o en que fueron obligados a renunciar.
Bien. Marcelo, ¿tenés la idea de que la ley de convergencia digital se trata después de octubre y que ahí va a haber que estar alerta nuevamente para que no cambien el articulado de la ley que tiene que ver con los fondos? ¿O qué idea tenés de cómo son los pasos?
Eso es parte de la tarea que se viene ahora. Hay muchos frentes, porque nosotros vamos a avanzar en la defensa del fondo completo, tanto el 10% de las entradas de cine, como lo que tiene que ver con lo que en su momento fue AFCA y ahora es SENACOM, y vamos a empezar a tener reuniones ahí en el EACOM y a poner nuestra voz, ya que le permitieron a la MPA y a la Motion Picture Association venir a expresarse. Bueno, ahora vamos a ir humildemente, pero con mucha firmeza, el sector nacional a decir lo que tiene que decir, y vamos a dar una batalla que va a ser muy dura. Si va a avanzar o no va a depender del resultado de octubre, de las elecciones, va a depender de la convicción que tengan los diputados y senadores con los que nosotros podamos hablar para defender lo que realmente hay que defender, que es la autarquía del cine y los fondos completos para que sigan creciendo y para que haya cada vez más producción y más diversa. Después, por otro lado, mientras uno se preocupa por todo esto, no es anecdótico que mientras firmaban el nombramiento que pone a Darío Pérfido como embajador, nada menos que como embajador plenipotenciario de la cultura en Berlín, el señor Darío Pérfido está al mismo tiempo en un programa de televisión diciendo que salvo tres elegidos que él nombra, el resto de los productores somos todos una manga de ladrones. Más allá de que a uno le parece un personaje a esta altura despreciable, creo que uno no debe dejar pasar estos momentos porque a ese señor lo han nombrado embajador plenipotenciario de la cultura.
Bien.
Nada menos que en Alemania y en Berlín, donde en febrero próximo sucederá uno de los festivales más importantes del cine en el mundo. Entonces,
sí, señor.
Me parece grave, y ahí es donde entran las contradicciones, ahí entran las sospechas, ahí entra la desconfianza. Después, cuando uno va a las reuniones, los funcionarios los miran a uno diciendo ¿por qué esa desconfianza? ¿Por qué ese prejuicio? Y la verdad es que el prejuicio, más allá de la historia política y de lo que cada quien piense, el prejuicio lo están generando ellos día a día con lo que hacen.
Bien. Yapse, volvemos otra vez a las buenas noticias. Me faltan 15 páginas, que espero leerlas con mucho regocijo este fin de semana, de la última novela de Marcelo Figueras, que me parece El corazón negro del crimen, El negro corazón del crimen.
El negro corazón del crimen, sí.
Tremenda novela de Marcelo Figueras, nacida como un guión cinematográfico, que ya me dijiste que la vas a producir, pero aparte que me enteré que ya hay un guión escrito por el propio Figueras.
Sí, porque tuvo un camino particular. Con Paula de Luque estábamos planeando alguna próxima película, a ver por dónde entrar con algún proyecto. Walsh es un personaje que a mí siempre me ha resultado atractivo, lo hablamos con Paula y en un momento apareció la historia de que ¿por qué no contar, no la vida de Walsh, sino por qué no contar, o por qué no hacer Operación Masacre de Vuelta, sino por qué mejor no contar la aventura de Walsh? O sea, un personaje, un muchacho de 29 años que quiere pasar de ser un escritor de policía a ser un periodista famoso, y trata de hacer una... De buscar una noticia, como él decía, buscar la noticia del hombre que haya mordido al perro. O sea, la noticia que lo convierte en un gran periodista.
Bien.
Y encuentra la historia del fusilado que vive. Sí. Eso trata esto que empezamos a cranear. Lo fuimos a buscar a Marcelo Figueras, que estaba trabajando en una novela, y cuando escuchó esta historia se entusiasmó muchísimo, y él se entusiasmó tanto al punto de cambiar su proyecto y ponerse a escribir una novela, y acordamos esta cosa en simultáneo, en donde él escribió la novela y en paralelo fue desarrollando el guión de la película que tenemos ahora nosotros.
Decime,
o sea, no es que está basado en, sino que está escrito en simultáneo.
Claro, claro. Bueno, es lo que él hizo con Kanchatka, que hizo primero el guión y después se armó la novela.
Exactamente.
¿No? Vos ya habías trabajado, ¿cómo se llamaba el programa de televisión que grabaste con Marcelo Figueras en Canal 7?
Los Intrusos.
Los Intrusos, sí, señor.
Hace muchísimos años. Él tuvo en un momento una participación. Después nos conocimos, yo trabajaba en España, era en un departamento de cultura, organizamos un festival con escritores nuevos
hace en el 90, en el 90 y
91, 90-91.
Y lo llevé a él a España también con otros escritores jóvenes, así que él acababa de terminar de publicar El Muchacho Peronista. Así que no, nos conocemos hace rato con él, creo que es un gran escritor y un gran guionista.
Y un tipo muy inteligente.
Estamos muy entusiasmados. De hecho, estoy yendo ahora a una cena donde nos vamos a encontrar con Marcelo Figueras, Paula de Luque y con Michel Noer, que va a ser el protagonista de la película.
Bien, decime que Enriqueta Muñiz ya tiene
No, fisonomía aún no. Estamos ahí sondeando porque ahí está la posibilidad natural de la coproducción con España. Ajá. Porque Enriqueta Muñiz era española, más allá de que había nacido creo que en Bélgica accidentalmente, porque el padre republicano habían salido de España, después recalaron acá en Argentina, ella hablaba cuatro idiomas, personaje también fascinante, poco conocido.
Excepcional. Para mí, la historia de amor me encanta y el personaje de Enriqueta Muñiz, que uno sabía quién era, que alguna vez la conocimos.
Es lo bueno que tiene la ficción, digo, ahí van a empezar a preguntar, pero esto Walsh en realidad no importa, es una película de ficción basado en un hecho real vinculado a un personaje que todos queremos mucho y que es un personaje fascinante desde donde lo mire.
Bien. Marce, abrazo enorme.
Pero fundamentalmente, me gustaría decir, porque uno se olvida, uno cristaliza los héroes, y uno se olvida que finalmente en esa época Walsh era eso, un muchacho de 29 años, antiperonista, dejado de la política, que terminaba de publicar una novela que le había hecho ganar un premio bastante importante, pero que a él ya ese tipo de cuentos policiales deductivos no le interesaban, quería hacer otra cosa, y era un muchacho de 29 años, casado, con dos hijas pequeñas, en crisis con su matrimonio, en crisis con su vida, y ese era Rodolfo Walsh en aquella época, y es un momento muy particular, y donde la historia se lo termina cruzando de frente, y bueno, y el hombre toma una decisión.
No, a mí digo uno que es muy, me digo uno que se da el lujo de creer, que conoció mucho a la figura de Walsh por la amistad que tuvimos con Lilia Ferreira. Digo, me tragué toda la novela, me creí toda la novela, me encantó, muero por leer el guión y muero por ver la película. Así que enhorabuena, mandarle un abrazo enorme a Figueras y yo quiero estar ese primer día de filmación, ¿dale?
Como no, obviamente va a ser uno de los invitados especiales. Dale. Igualmente ya ahora, el 8 de mayo, hacemos una presentación en el stand de Caras y Caretas de la novela con el anuncio de la película.
Mirá vos.
Este lunes 8 de mayo a las 7 de la tarde.
Ahí estaremos. Dale, Marce. Bueno, abrazo enorme.
Un abrazo muy grande.
Que estés bien. Hasta luego. Marcelo Yapses, director, productor, hombre del rock, editor de discos, representante de Lito Nevia, director de documentales, director de un gran documental sobre el Che, productor de ficción, tipo excepcionalmente inquieto, un tipo muy inteligente, muy secundariamente allá lejos y hace tiempo fue nuestro asistente de dirección en Cazadores de Utopías, que fue una experiencia formidable. Marcelo cumplió un rol importantísimo en Cazadores, conteniéndome muchísimo porque era mi primer película. El negro corazón del crimen, la novela de Marcelo Figueras, es una novela maravillosa. Está muy bien escrita, es muy linda la década del 50, es muy hermosa la historia de amor, es muy impresionante la investigación sobre todo lo que va a terminar en la publicación de Operación Masacre. Todo eso pasó por acá, por Manivela.
Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. libre como el viento.
AM870, Manivela.
Sí, nos vamos. Una es que tiene que ver con la llegada a Cinear, la nueva forma, el nuevo nombre de la plataforma de lo que antes era Odeón, la plataforma de video a demanda del cine argentino, Fullboy de Martín Farina. Fullboy es una mirada muy sin censura y una especie como casi como de confesionario de los atletas del deporte más popular como es el fútbol, en momentos de intimidad fuera del campo de juego. La verdad que Fullboy se pase por Cinear es como muy muy importante en Cinear estrenos. La otra es una película de la cual nosotros hablamos muchísimo y que se pase por Cinear estrenos es importantísima, es nada menos que Cuatreros, la película de Albertina Carri, la película que tiene que ver con Isidro Velázquez, la película que tiene que ver con el propio padre de Albertina, con Pablo, con Roberto Carri, perdón, una película dirigida por Pablo Cir, cineasta detenido desaparecido, una película absolutamente fuera de serie, vanguardista, comprometida. Una película muy, pero muy, muy interesante. Y por otra parte, en Cinear Play, que es lo que a partir de ahora se ha inventado para poder emitir series web, Romanos, que estuvimos hablando de ella el domingo pasado con Andrés Cedrón como director y con Pablo Cedrón como protagonista, y también llega a Cinear Play la primera temporada de la serie web Plan B de Lorena Romanín y Maruja Bustamante. Es una comedia romántica que narra la historia de Ana. Ana es una chica desilusionada de las relaciones amorosas y de repente se enamora de la persona que no corresponde. Todos estos contenidos se pueden ver en www.cine.ar, las pantallas del cine argentino. Lo otro tiene que ver con dos experiencias muy importantes, las dos se llaman Glaser, los premios Glaser. En un caso tienen que ver con Raimundo Glaser, Cine de la Base 2017, y otro con Raimundo Glaser 2017. Uno es un concurso federal de desarrollo de proyectos de largometraje y el otro es una convocatoria al concurso de desarrollo de proyectos. De buena parte de los premios Glaser han salido proyectos importantísimos, sobre todo en las provincias han salido muy buenos proyectos, porque para todas estas convocatorias el Instituto de Cine siempre ha puesto muy buenos capacitadores. Marcelo Bernengo, Diego Batle, profesionales que producen, profesionales que hacen fotografía, que hacen sonido, se encargan de capacitar en la provincianía a la gente para que pueda formarse a través de tutorías y clínicas especializadas o poder presentar desarrollo de proyectos. www.extranet.inca.gov.ar. Vamos a repetir, www.extranet.inca.gov.ar. Dos formas de empezar a hacer cine muy, pero muy, muy interesante. Con la lengua afuera, como debe ser, pero felices de todo lo que hemos recorrido, que nos vamos hasta el domingo que viene. Gracias Marina Gentino, gracias Rodrigo Lamardo. Nos vemos el domingo que viene acá en Manivela, en la M870. Chau, que estén muy bien. Feliz domingo para todos.